Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nos cuesta la primera fecha. Tengo tarea para la semana.
Esto acaba de empezar, es un gran inicio para nosotros.
Y evidentemente arrancar sumando tres de local es fundamental.
La jugada es muy drástica, la donde nos marcan un penal. Es una jugada de como cualquier otra.
El equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador. No lo pudimos lograr.
Hoy el equipo mentalmente ha sido fuerte y no se ha dejado ganar hasta final. Tuvimos casta, coraje.
Primer tiempo lejos de lo que pretendíamos y siempre será más fácil corregir después de ganar.
No es que haya contactos chiquitos o grandes, pero la cámara lenta hace ver cosas que no. Para mí el VAR es una herramienta fantástica, pero es solo de apoyo.
Bienvenidos, un gusto saludarles. Es ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos. Escuchamos voces de los entrenadores Ortiz, Puente, Gutiérrez y Paunovic. Fecha 1 del campeonato será tema de conversación con Rafael Puente. Rafa, ¿cómo estás? Pues en un instante con Rafael Puente, también con Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor? Pues no, creo que tampoco está Héctor Huerta. En fin, en algún momento sí, estarán listos nuestros compañeros. Vamos a hablar de la fecha 1 del campeonato. Vamos a hablar también del fútbol americano. La NFL terminó la temporada regular. Ya están listos los juegos de postemporada que incluyen un partido entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Vaqueros de Dallas. Eso ocurrirá el próximo lunes por la noche, dentro de una semana. Es el lunes negro, están empezando a caer las cabezas de algunos entrenadores. Es el caso de los Cardenales de Arizona, también del entrenador en jefe de los Tejanos de Houston. Hablaremos con John Sutcliffe al respecto. Y una estupenda noticia, Damar Hamlin, el jugador de los Bills de Buffalo, que fue noticia hace justamente una semana, ha sido dado de alta del hospital y estará regresando a su casa en Buffalo. Es una estupenda noticia. Hace una semana su vida corría riesgo. Lo tuvieron que revivir tal cual sobre el campo del estadio de los Cincinnati Bengals. Estaba en estado crítico, fue recuperándose. El jueves pudo hablar vía teleconferencia con sus compañeros. Hoy ha recibido el alta y la de ayer fue una jornada memorable, especialmente en casa de los Bills, que derrotaron y eliminaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Héctor Huerta, ¿ya me escuchas?
Sí, perfectamente, Ciro. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, otro para Rafa. Platicar un poquito también de la jornada, ¿no? Las sorpresas que hubo. Arranca el fútbol mexicano con Chivas ganando de visitante a Monterrey, con Pumas ganando de local a Juárez, con Tigres también imponiéndose de visitante 3-0 a Santos, con Tijuana y Cruz Azul empatando a 1, y agregándole los demás resultados que ya había entre América y Querétaro 0-0 y Necaxa 2, San Luis 3. Así arrancó la jornada. Atlas Toluca pospuesto, también el de Pachuca contra Puebla se juega hoy, y Mazatlán León también pospuesto. El de Mazatlán León, causas de fuerza mayor, el del Atlas contra Toluca, y responsabilidad del Atlas, que no tuvo a tiempo la cancha del Estadio Jalisco.
Rafa, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Ciro, Héctor, un abrazo, todo lo mejor para este año. No había tenido oportunidad de platicar, de saludarlos, de estar con ustedes, pero bueno, ya nos integramos aquí a la chamba, muy a gusto, muy contento. Y pues la verdad que les puedo decir, ¿no? Naturalmente no puedo dejar de lado, pues decir que me dio mucho gusto ayer asistido allá, que hubo buena entrada y triunfo de Puma.
Perfecto, serán parte de los temas.
Desde la pretemporada teníamos ya a Lotti, teníamos a Carrera listos para jugar, y por temas administrativos de Argentina, ellos no pagaron y los que pagaron los platos rotos somos acá en México. Entonces, que ese tipo de circunstancias, el tema de Uriel también hay que cerrarlo esta semana que viene. Todo el tema mediático que se hizo con Julio, que también son situaciones que no se tienen previstas, pero hay que solucionarlas. Y creo que hoy la gente que entró con sus altibajos, pero hizo un buen esfuerzo para rescatar un punto que solitos nos complicamos. Hoy vengo a una conferencia de prensa a hablar del partido. Si me quieren preguntar del partido, está perfecto. Si no, pues aquí la terminamos.
Esto fue porque le insistieron, quiero pensar, en los temas Antuna y Cata Domínguez. Ya habrá oportunidad de hablar de cada uno de esos temas. De acuerdo a lo que reporta León Lecanda, a quien escucharemos en un instante más, lo de Uriel Antuna al Panathinaikos se cayó, las negociaciones no prosperaron después de que la directiva de Cruz Azul rechazó una tercera oferta presentada por el equipo griego. Y de hecho, Antuna publicó en su cuenta oficial de Instagram algo así como: lo lograron, finalmente lo rompieron, ganaron, destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo, que no merecía el odio, alguien que no hacía nada más que entretener a su público, alguien que amó con todo su corazón, que supo mantenerse fuerte. Ustedes le hicieron daño, ustedes se llevaron su felicidad. Eso wow. Publicó en su cuenta oficial de Instagram Uriel Antuna. No estuvo como parte de la convocatoria, tampoco el caso Cata Domínguez, que ya veremos en qué termina. Y a todo esto, Héctor, Tijuana y Cruz Azul empataron a uno.
Esta publicación de Uriel Antuna, Ciro, que refieres, muy dura, ¿no? Muy dura, muy pues dura, sí. Porque aunque no tiene dedicatoria específica.
A la directiva, ¿no?
Sí, y no lo ha borrado de su Instagram. Sigue ahí la publicación, la estoy checando en este momento, la puso hace 6 horas. Evidentemente es contra la directiva, evidentemente me parece que es una reacción muy virulenta contra sus propios jefes, que bueno, pues Cruzul está cuidando la parte económica, que obtenga un beneficio y no perder un jugador que es valioso, un jugador que además se quiere ir sí o sí, y la directiva dice, bueno, pues, si te vas bien vendido, si no, no te vas, y ya, cada quien en su postura, y él siendo un empleado del club, creo que esta manifestación pública es muy dura, aunque no dice quién, pero evidentemente la indirecta es contra su directiva y es una postura muy fuerte, ¿no? Pues a Cruz Azul cuando le llueve, le llovizna, Ciro. El caso del Cata también es un caso muy escandaloso. El fin de semana, hacer una fiesta infantil con un tema casi casi vedado para un deportista como es el narcotráfico, es una estupidez. Usar a los niños con armas ficticias, pero usarlos así y con sus gorras, refiriéndose a un gran capo que ha habido en el país, creo que es una estupidez que raya ya en
lo, mayúscula.
No hay calificativo para eso. Y luego además, por mucho menos de eso, al portero Salvio del Dorados, cuando aquel culiacanazo del 2019, por mucho menos que eso, por una expresión pública pues menos dañina, digamos, de inmediato Dorados lo corrió del equipo, se regresó a Argentina. Uh-huh. Y ahora la directiva de Cruz Azul se ha visto muy muy amarrada de brazos, no sé por qué esperan tanto en tomar una decisión, que es muy fácil, ¿no? Pues tienen que rescindir el contrato al Cata, pues creo que claro. Es lo menos que pueden hacer ahorita en este momento, ¿no?
Torpeza mayúscula lo de Julio César Domínguez. Sí. Ahora escucharemos también tu punto de vista, Rafa. Hay muchos temas, vamos a entrarle con León Lecanda. León, primer tema, Uriel Antuna, ¿en qué va su tema de un eventual traspaso a Grecia? ¿Se ha venido abajo? ¿Cómo estás?
Sí, un gusto saludarlos y los escucho con mucha atención. Ciro, fuerte abrazo para ti, otro Héctor y desde luego Rafa. Miren, es un tema muy delicado porque yo por fuentes, lo he reportado en otros espacios de ESPN, sé que desde hace una semana, porque me lo ha dicho gente que los ve en el día a día, Antuna ya no era el mismo, ¿no? Ya no es ese chico que llegaba sonriente, bromista, que todo el tiempo tenía una sonrisa, que se acercaba y saludaba a toda la gente. En cambio, se veía un jugador un tanto desconcentrado en el día a día del equipo, cabizbajo, triste, enfocado quizá en ese sueño, ¿no? En ese deseo de volver a Europa y tener una revancha deportiva. Él me lo ha dicho en un par de entrevistas que le he podido hacer desde que llegó a Cruz Azul, que su gran deseo es tener esa revancha deportiva en el fútbol del viejo continente. Y lo cierto es que este mensaje, del que ya ustedes hicieron referencia en el Instagram oficial de Antuna, que por cierto no quiere hablar más del tema, ¿no? He tratado de contactarlo y también su entorno, es un reflejo también de lo que él considera, ¿no? Es que hay que entender las partes. Primero hablamos efectivamente del activo, del negocio, y si a Cruz Azul no le han llegado a la oferta, porque además Chivas está involucrado, tiene el 50% del pase, así que cualquier dinero que ingrese va en partes iguales entre Cruz Azul y Chivas, pero el jugador, por su lado, entiende que primero llegó una oferta del Middlesbrough de Inglaterra y fue rechazada. Después llegó una oferta del Español de Barcelona y fue también rechazada. Y ahora tres propuestas distintas llegaron una tras otra del Panathinaikos de Grecia, el mismo club, y tampoco hubo una apertura, digamos, para negociar más allá de las cifras mínimas que quería la directiva de Cruz Azul y la de Guadalajara. Entonces, bueno, veremos sobre todo ahora la gran incógnita, ¿no? Lo vi llegar hace unos instantes aquí a la Noria, el equipo va a entrenar por la tarde, y veremos qué Antuna se queda en Cruz Azul, ¿no?
Cata Domínguez, ¿en qué va ese tema?
Sí, otro tema bastante delicado, ¿no? Y vaya semana para Cruz Azul, el 5 de enero asaltan a Jesús Corona a menos de un kilómetro de la Noria, en las vías del tren, a mano armada. El día 6 se le ocurre a Julio César Domínguez, apenas un día después de la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa, y con todo este tema tan sensible para México y para muchos países, para mucha gente, organizar una fiesta con temática del narco, con apología al crimen organizado, porque no se puede decir de otra manera, en donde además estuvieron involucrados cerca de 20 menores de edad, que son compañeros de Matías Domínguez, un chico de 12 años, que juega en las fuerzas básicas del club. Muchos de estos niños, no salen sus rostros desde luego, juegan también en las categorías menores de la institución, llevaban la indumentaria oficial del club, los escudos, las playeras, y en la cual asistieron otros 6 jugadores del equipo, de la máquina, ¿no? Porque también estuvo Carlos Rodríguez, Eric Lira, Alonso Escobosa, el canterano Jorge Luis García, y el chileno Iván Morales, así como el argentino Rodolfo Rotondi. Entonces, hasta el momento, sé que Víctor Guevara, un alto ejecutivo de la Liga MX, es quien ha tenido contacto directo con el presidente del club, Víctor Velázquez. La primera medida fue obligar a Domínguez a que publicara ese comunicado oficial el sábado en la noche en sus redes sociales, lo mismo, disculpándose.
Pero se disculpa León por haber subido las fotos. O sea,
sí,
que
no
es
se disculpa
ya
por haber organizado una fiesta, sí, claro, tienes toda la razón. Sí. Pues es una disculpa engañosa,
no, por decirlo
de alguna manera.
Sí, qué barbaridad.
Y la segunda medida hasta el momento fue dejarlo marginado del partido contra Tijuana, ¿no? Porque él había hecho el viaje con el resto de la plantilla. Estaba en Tijuana, pero no fue considerado en la convocatoria. Todos seguimos esperando, y mira que he contactado una y otra vez a la directiva de Cruz Azul, a diferentes dirigentes, incluido al presidente Víctor Velázquez, no han respondido los mensajes ni las llamadas, ni tampoco ha habido hasta ahora un comunicado oficial de Cruz Azul para emitir una postura, tampoco un comunicado de la Liga, ni una investigación de oficio, que me dijeron fuentes que la comisión disciplinaria abriría este lunes.
Se ve que no sabe qué hacer, de verdad.
Te saludo con mucho gusto, León. Mira, yo no sé, te preguntaría lo siguiente. La Liga también se ha visto muy lenta, ¿no? El señor Mikel Arriola, muy lento. Normalmente cuando llegó a la Liga era muy activo para estas cosas, era muy rápido. Esa era una investigación de oficio que tenía que haberse seguido.
Claro.
La Comisión Disciplinaria tuvo que actuar a petición de parte que la Liga le tiene que pedir a la Comisión Disciplinaria actuar de inmediato. Pero sería una sanción muy, muy tibia, sería de partidos, de no jugar, alguna cosa así. Una sanción económica quizá, pero el club se ve peor todavía, porque el daño a la imagen del club, todo este fin de semana, León, no sé si compartes la idea.
Enorme.
Pero fue un daño terrible a la institución, a la seriedad de la institución.
Yo te diría que hasta irreparable.
A los valores que defiende, ¿no? Entonces, yo no sé por qué ha tardado tanto en tomar la decisión de separarlo del plantel o de rescindir el contrato, porque no sé, incluso me decía una persona dentro del club que ni siquiera el Cata cree que fue grave lo que hizo. O sea, piensa que no es para tanto, que están exagerando todos. No, es que es muy grave lo que hizo.
Sí, y mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, doctor. O sea, me parece que ha sido tardía la respuesta
institucional
de Cruz Azul. O sea, primero, en principio de cuentas, también sé que tanto la Liga MX como la Federación Mexicana de Fútbol, porque hay que precisarle a la gente que la Comisión Disciplinaria es el órgano que sanciona este tipo de situaciones cuando hay un quebranto al reglamento o al código de ética en este caso. Entonces, la Comisión Disciplinaria debería ya de haber abierto de oficio, pero sé por fuentes de la Liga que me decían, tanto la Liga como la Federación, estamos esperando a que Cruz Azul haga un pronunciamiento, ¿sí? Un pronunciamiento formal sobre qué va a suceder con el jugador, cuál es la sanción interna o qué es lo que van a hacer con el futbolista. Y hasta ahora, esto es por fuentes, ¿verdad? Porque si no dirían, bueno, para Cruz Azul no ha pasado nada más que lo llevaron y no lo convocó al partido el Potro Gutiérrez, ¿no?
Eso no es nada.
Pero ni siquiera, eso es por fuentes, que sabemos que esa fue la segunda medida, ¿no? La primera fue, tienes que hacer un comunicado para disculparte.
Además, se lo hicieron el comunicado, ¿eh?
Muy tibio, ¿no? Muy tibio. Ahora, ahí va otro ejemplo, ¿eh? El día 13 de abril del año pasado, en el camino del hotel de concentración de Cruz Azul hacia el Estadio Azteca para el partido de vuelta de la Conca Champions, de la semifinal contra Pumas, detiene la autoridad a Joaquín Velázquez, el auxiliar técnico en ese momento de Juan Reynoso. Y entonces, Apenas habían transcurrido 3 horas y Cruz Azul envió un comunicado diciendo que separaba definitivamente del cargo a Joaquín Velázquez por estar involucrado en una investigación de las autoridades mexicanas por presunta delincuencia organizada y narcotráfico. Y en ese momento, ¿sí?, no esperó Cruz Azul a que 6 días más tarde saliera libre y comprobara su inocencia o su no culpabilidad Joaquín Velázquez a través de sus abogados, porque ya tenía antecedentes, carpetas de investigación en donde había un homónimo, ¿no? Alguien que se llamaba idéntico a él y que sí estaba involucrado en temas de esta índole.
Disculpa interrumpirte, nos cae la guillotina. Te agradezco el reporte, como siempre, muy completo. Muchas gracias.
Gracias y buena tarde a todos. Saludos.
Regresando, también te escucho, Rafa. Volvemos. Tema Cruz Azul, sin escucharte, Rafa, yo nada más diría que lo de Julio César Domínguez, por lo ya expuesto, me parece de una torpeza mayúscula, nula sensibilidad, ni siquiera medianamente concientizado del flagelo que ha representado el narcotráfico para México, de las vidas perdidas, de la violencia que ha generado, y Cruz Azul yo creo que debió haber actuado inmediatamente con una sanción ejemplar, pero se ve que esta directiva no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, y este ha sido el sello a lo largo del tiempo que le ha tocado operar. Cada día que pasa sin que actúen, quedan peor, por mucho que sea el jugador con más tiempo en la institución. Rafa, ¿está este tema? ¿Está lo de Uriel Antuna? ¿O está el 1-1 de Cruz Azul contra Tijuana? ¿Por dónde quieres entrar?
Del 1-1, ¿no? Tuve oportunidad de ver el partido. La verdad es que Cruz Azul el primer tiempo dejó mucho, no mucho que desear. Se respaldó en la figura de Corona, que vuelve a ser importante en rescatar el resultado. Y el segundo tiempo, pues a mí me parece que es más lo que baja Tijuana que lo que sube Cruz Azul, pero de alguna forma aquí se acerca a un posible empate que lo consigue en la parte final, ¿no? Un empate que podríamos entender como merecido. Después, lo del tema de Antuna, Ciro, Héctor, yo creo que habría que conocer exactamente a fondo la situación contractual del jugador. Hay que recordar que Cruz Azul apuesta por él después de la llegada de la Chivas, que se hablaron y se esperaron grandes cosas en Chivas, que no se dieron, pero bueno, apareció Cruz Azul muy ilusionado, él muy contento, etcétera. Sí es un hombre que irradia alegría, incluso lo ves hasta en gestos cuando el partido puede estar ensombrecido o un poco metido en complicaciones. Él siempre en el rostro tiene una sonrisa, ¿no? Es parte de la personalidad de Antuna. Pero que Cruz Azul está obligado a venderlo, por supuesto que no. Ahora, el jugador hoy en día, sabemos, Ciro, Héctor, que tiene una gran ventaja. El jugador, cuando viene la parte final de su contrato, si no accede a una renovación, pues la verdad puede llegar a quedar libre, ¿no? Este es algo de lo que antiguamente no sucedía con el jugador nunca, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que conocer de fondo cuál es la situación, porque tú vas a ver si la postura de estos clubes interesados en Antuna pues presentan una oferta que no corresponde a lo que el club conjuntamente con Guadalajara consideran que tiene como valor Antuna. Y por otro lado, pues la verdad ya poco agregar, yo creo que han sido los dos totalmente objetivos, claros, en lo que la torpeza, la tontería, la estupidez, que me perdone, pero que cometió el Cata, un jugador con una trayectoria, y la verdad ya con una edad donde prácticamente está el desenlace de su carrera y podría retirarse de una manera, pues la verdad, brillante por esa trayectoria. Si bien es cierto, no ha sido el jugador top del fútbol mexicano, si es un jugador con una trayectoria respetable, pues lo que acaba de hacer es imperdonable.
Sí, es una tontería, por decirlo menos. Hablemos del América. Habla su técnico, el Tano Ortiz.
Nos cuesta la primera fecha. Es una sensación difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador. No lo pudimos lograr. Tengo tarea para la semana. Pero por momento el equipo se vio bien, por momentos no, soy realista, por momentos no me gustó. Obviamente que a todos nos gusta ver el equipo que siempre estamos acostumbrados a ver, pero Lo importante es que los chicos, cuando las ideas no están muy claras, lo intentan por todos lados. Eso es importante. Siempre buscan el arco rival para poder concretar de una o de otra forma, bien o incorrecta, pero las ganas de querer sacar el partido siempre estuvieron.
Sí, y creo que estuvo para cualquiera de los dos este 0-0 de América contra Querétaro. Es fecha 1, también habrá que entenderlo como tal. Yo espero que Henry Martín sea el titular del América. Falta definición. No fue el mejor juego de Cáceres en la defensa. Creo que es parte de las tareas que le quedarán al entrenador del América. Pero hay otras cosas que sí me gustaron, Héctor, como Brian Rodríguez, como Sendejas. Le anularon un gol por una mano al minuto 47. Y Óscar Jiménez, que va a estar bajo la lupa después de que el ocupante de la portería durante años e ídolo Guillermo Ochoa acaba de dejar su puesto.
Sí, no, yo creo que la alineación que utilizó ahora Fernando Ortiz no va a ser la que termine el torneo, porque yo no veo a Cabecita Rodríguez de centro delantero y a Brian por izquierda. Yo veo a Cabecita peleando la titularidad con Brian Rodríguez, porque Brian se mostró muy buen nivel, mandó muchos centros peligrosos, fue una zona de acceso importante para el América, el lado izquierdo, y Cabecita en el centro del eje del ataque no se acomoda bien. Él es mejor llegando por la izquierda y cerrando hacia el centro del ataque. Pero se vio inoperante en donde estuvo, tuvieron que cambiarlo. Y Henry Martín, que físicamente dicen que todavía no está en el tono que necesita el América, pues evidentemente que es más peligroso ahí, en esa zona, que el propio Cabecita Rodríguez. Así que yo creo que Henry tendrá que ser titular. Sendejas tiene que cuidar su puesto, porque ahí tiene ya competencia con tanto con Jürgen Damm, que no lo han tomado tanto en cuenta, pero también tiene la competencia de Leo Suárez, ¿no? Que ahora regresa a la América buscando la titularidad. Y bueno, también lo de Layún salió como capitán. Ahora que se fue Ochoa, estaba la duda de quién es el capitán. Hay 4 capitanes nombrados por el grupo. Uno de ellos es Layún y por eso tal vez jugó ahora. Emilio Lara tampoco está físicamente bien, porque también fue al Mundial, aunque sea de coaching, pero estuvo por allá. Y el América tendrá que ser mejor, Ciro, porque empatar 0-0 con el Querétaro, el peor equipo de la Liga en México, el último lugar del porcentaje, jugando en tu casa, pues es un pésimo resultado.
¿Cómo viste el partido, Rafa?
Más o menos en el tono que lo comenta, nada más diría yo que le faltó agregar a Héctor la actuación de Gil Alcalá, ¿no? Me parece que ha sido lo mejor con el Querétaro, toda su trayectoria como portero.
Sí.
Resultado se debe a los aciertos de Alcalá. Óscar estuvo muy bien y yo creo que va a tener una competencia ahora bastante cerrada con Malagón, pero seguramente yo creo que después de lo que ha, cuando han echado mano de él, que ha sido pocas veces, siempre ha respondido, yo creo que va a seguir respondiendo, es la gran oportunidad para él. Pero lo de Alcalá sí come aparte, en ese partido Alcalá fue la gran figura. Y creo que con, sobre todo, el remate que le saca Henry Martín abajo, pegada al poste del lado derecho, la verdad le quitó un gol al ariete americanista. Y ahí se respaldó mucho el resultado para ambos equipos, ¿no? O sea, para Querétaro no perder, empatar y que América no pudiera ganar. Y lo de Brian, que sí me parece que demostró que es un jugador, contiene unas características, tiene un fútbol que le va a rendir a la América, yo creo que es maravilla.
Sí, y si de porteros hablamos, el Guacho Jiménez fue clave para que Guadalajara sacara la victoria 0-1 ante Rayados de Monterrey. Habla su técnico, el señor Paunovic.
Es el inicio que nosotros estábamos buscando, es la manera de ganar a veces, sufriendo, y de esta manera también forjar o reivindicar el espíritu de todos los Chiva hermanos y Chiva hermanas y de lo que es este club. A veces te toca jugar partidos así y la verdad es que el sufrimiento ha sido tremendo, sobre todo después de la expulsión y el momento del penalti, cuando el equipo se levantó de las cenizas prácticamente, porque no creo que si nos hubieran empatado en el penalti, no creo que estaríamos perdiendo los 3 puntos, pero desde luego podrían habernos afectado, pero el equipo ha estado sólido, ha estado fuerte y tuvimos suerte ahí, ¿no? En el fallo. Este equipo tiene mucho potencial, confío muchísimo, lo he dicho y creo que todos van a contribuir a nuestra en este campeonato y a nuestro objetivo, que es principalmente clasificarnos para la liguilla.
Paunovic, bueno, antes de la expulsión, Rafa, Guacho Jiménez ya había sido factor. Al final fue figura por todo lo que sacó. Yo sé que empezar con 3 puntos, hombre, ¿quién no quiere algo semejante? Pero las formas, creo que Monterrey no empató este partido de milagro.
En superior, Monterrey. La verdad, ejerció un dominio claro y la figura del Guacho fue fantástica. Y fíjate que venía de perder el partido donde se buscaba coronar el enfrentamiento con Cruz Azul, ¿no? De este torneo que se hizo previo al arranque del torneo, y colaboró, sí, por ejemplo, en el segundo gol. Ahí el Guacho colaboró, se le dio un poco incierto, había tenido, por lo que pude ver en partidos anteriores, que no fue mucho, pero pude ver, había tenido buenas actuaciones el chico este que viene del Tapatío, que por cierto es igualito a Talavera, y aparte está en sus movimientos como portero, es una copia de Talavera. Pero bueno, el Guacho cumplió y fue factor. Ahora Monterrey, pues vuelve a caer en una de las muchas que le han pasado. La verdad es que le hemos visto a Monterrey, no solo ya en la etapa de liguilla o en partidos ya definitivos, lo hemos visto a lo largo del torneo, la verdad, tener partidos aparentemente a modo con un dominio amplio y claro, y desperdiciando una cantidad de oportunidades increíbles por actuación del portero o por fallas, como fue el caso del penal que cobra
Verte. Sí, que la mandó a las nubes, Héctor, a 9 del final.
Sí, pocos partidos se pueden definir tan fácil como este, Ciro, de que Monterrey desperdició todas las oportunidades que tuvo, incluyendo un penalti, y esa es culpa de Monterrey y tendrán que analizarlo ellos. Y el triunfo de Chivas se explica muy fácilmente. Una gran actuación del arquero que paró 8 disparos que eran para gol, y también la genialidad de un jugador como Alexis Vega en una delantera del Guadalajara totalmente inoperante, que no tuvo eco Alexis Vega con sus compañeros porque estuvieron bajísimos Tepa González y Carlos Cisneros, bajísimos de nivel, y Alexis Vega fue la única nota que podía alterar la tranquilidad de la defensa del Monterrey, que tuvo una tarde realmente de día de campo, y Alexis Vega que les hace un gol con un toque a la red, así con un golazo que mete.
Volvemos.
Muy difícil jugar con un jugador menos, que recibe una amarilla de manera muy injusta, la primera. Después la actitud de él fue reprobable, sí, pero la primera amarilla, él le da la pelota al central, eso ciertamente amerita una amarilla, donde no sé, pero acá sí. En el penal que le cobran a Talavera hay un roce, tal vez, no sé, pero también hay un roce en la última que llega a Salas solito a cabecear. No fue un roce, fue un empujón. Perdón, pero son esas apreciaciones que se tienen en el fútbol y bueno, que te pueden cambiar ciertas circunstancias. No es sorpresa.
Hernán Cristante con algunos detalles puntuales de arbitraje que podemos discutir en un par de minutos con Felipe Ramos Rizo, que estará con nosotros en este programa. Antes, Rafa, estuviste en Ciudad Universitaria en el triunfo de Universidad, 2-1 sobre Juárez, con el pie derecho Rafael Puente del Río.
Sí, muy, muy contento. En principio te podría decir preocupado, no he estado pendiente de realmente el trabajo de Rafa y de más o menos cómo va su situación en Pumas. Tuve oportunidad de verlos el día que enfrentaron a América, que vencieron a la América 2-0, partido que dominó América, pero pues me gustó la postura del equipo, entendiendo que América tiene un mejor equipo que Pumas. Pero bueno, de este partido, yo creo que la situación fue clarísima, ¿no? Entiendo perfecto lo de Hernán Cristante, pero a mí me parece que el equipo exageró en cancherismo, llegó a ensuciar el partido. La verdad es que en repetidas ocasiones se tiraron los jugadores, ya al minuto uno un jugador estuvo tirado cerca de 4 minutos, en una jugada que en mi apreciación no era ni falta, ni una barrida limpia, creo que fue de Rivas. Y después pues fue el trámite del partido, un primer tiempo bastante malo de los dos equipos. No te podría decir quién menos malo que el otro, porque pues, digo, la verdad ni sentido tiene, o podríamos decir que menos malo, Juárez, porque se puso adelante con un gol, pero pues no había pasado nada, tuvo alguna situación en la parte final del primer tiempo Pumas, un acercamiento por derecha, un centro que pudo o debió de haber sido a ras de piso y salió a media altura y manoteó Talavera, y luego de ahí el segundo tiempo, pues Rafa hizo unos ajustes que le funcionaron, ok, la expulsión tienes con un hombre menos, pero no siempre el hecho de que un equipo con un hombre menos es garantía de que lo rebates. Y para mí el segundo tiempo fue claramente superior. Pumas hizo un par de goles, pudo o debió de haber hecho, de acuerdo a la situación de gol que generó, yo creo que fácil otros dos o tres goles más. Pero bueno, pues así es, el fútbol terminó y me parece un resultado justo para Pumas en un segundo tiempo donde mostró un rostro diferente a lo que fue la primera parte.
Hablaba Cristante del trabajo de Óscar Macías Romo. Tiene razón. Felipe Ramos Rizo, gusto en saludarte. Bienvenido.
Hola, Ciro. Buenas tardes a todos. Mira, a mí en lo particular no me gustó el arbitraje. Digo, de entrada tampoco me gustó el árbitro que hayan designado a Óscar Macías cuando hace un par de semanas le retiran el gafete por su bajo nivel. Y se me hace ilógico que la comisión de árbitros designe a alguien que sancionó hace poquito. Pero a mí, en lo particular, el arbitraje me parece muy malo, primero por la calificación de faltas, que es muy malo, y creo que hay tres acciones que tengo que comentar. Uno, la expulsión de Fernández me parece correcta. Yo de alguna manera siempre he criticado y siempre he estado fuerte en que los árbitros no deben de permitir que se les insulte y le hacen un corte de manga. Pero unos minutos después, Salvio le hace lo mismo al árbitro asistente y no lo expulsan. Digo, ahí ya ocupan diferente criterio en algo que sucedió con dos personas diferentes, una con el árbitro y otra con el asistente. Y en mi opinión el penal no es, de verdad. Lo había hecho muy bien Óscar Macías en no sancionar penal, en amonestar al jugador que simuló. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa decisión, pero lamentablemente Óscar es de los árbitros que se dejan manejar, manipular por el VAR y lo hacen cambiar de decisión sancionando un penal totalmente inexistente que repercute totalmente en el marcador.
Oye, Felipe, te saludo con mucho gusto. En general, lo de este chico Óscar Macías que le retiran el gafete de FIFA y se lo dan muy barato a Víctor Cáceres y a Daniel Buitrón, ¿no te parece que Óscar Macías también ya pasaron muchos años y no mejora y no eleva su nivel y no se vuelve más competitivo como árbitro? ¿No te da esa confianza para dirigir partidos importantes? ¿Tú cómo lo viste en general?
Sí, estoy de acuerdo, pero eso ya tiene muchos años.
Muchos.
Tiene muchos años que Óscar es así. Por eso a mí se me hace ilógico y me parece que es una decisión mal tomada por la comisión, que si le quitas el gafete con el estado anímico que trae este muchacho, que le quitaste el gafete después de 10 años, ¿sí? Y que sí. Le permites abrir un torneo con un partido donde está Puma, que es de los equipos importantes de México, se me hace ilógico, ¿no? Entonces, se me hace una verdadera irresponsabilidad y ahí están los resultados, ¿no? Un arbitraje bastante malito, con muchas cosas y repercutiendo en el marcador.
Felipe, la mejor y la peor decisiones de esta jornada, ¿cuáles fueron según tu punto de vista?
Mira, una de las peores es esta decisión. La expulsión de Sepúlveda se me hace ilógica, totalmente sí, ilógica. De verdad que no sé a Donaí Escobedo de dónde sacó esa expulsión. Se deja llevar porque el jugador de Monterrey se sujeta la cara. Y también me parece también muy exagerado el penal de Cruz Azul. Creo que esas tres decisiones yo podría considerarlas como las peores de la jornada.
¿Y alguna buena?
¿Alguna buena? Tendría que escarbarle mucho, Ciro, pero...
No, tuvo que haber alguna buena, ¿no?
Mira, te voy a decir que dentro de los seis partidos que vi, porque hoy se juega el séptimo y dos pendientes, me parece que de lo mejor que vi fue el de América Querétaro, a Víctor Cáceres, que no fue el único que no tuvo problemas, el único de los seis, es el único que se salva.
Perfecto, muy bien, Felipe, un abrazo, siempre un gusto tenerte.
Igualmente, saludos a todos.
Gracias a Felipe Ramos Rizo. Bueno, antes de hablar de otros temas, algo que se nos haya quedado pendiente de la jornada que les gustaría destacar, Rafa, Héctor, Rafa. Pues, perdón.
Nada, mira, no, ni siquiera quise interrumpir a Felipe, porque no lo podría decir con toda certeza. A mí sí me parece penal, de acuerdo a lo que yo vi luego en una reflexión, que tampoco creo que me puse a verla así al detalle, pero en el estadio complicadísimo, porque estaba yo en un sector que está retirado, y ya sabes que la cancha del Cebú, el estadio...
Sí, es complicada.
Es complicado para verlo, porque tiene pista olímpica, es muy complicado, que quedan muy lejos las acciones. Pero no compartiría tanto el tema de que ha incidido en el resultado, ¿me entiendes? Porque para mí sí hubo contacto con Sergio, pero bueno, eso ahí queda. De lo demás, pues no sé, yo creo que de la jornada sí arrojó cosas interesantes. Por ejemplo, le vi buenos momentos de fútbol al América, prueba de ello la destacada actuación que tuvo Gil, que fue exigido frecuentemente, y también me gustó la reacción, no por el hecho de que esté dirigiendo Rafa, pero la reacción que tuvo Pumas en el segundo tiempo, porque hubo tres movimientos ahí, y acompañados de un ajuste de línea, de esquema táctico, donde cambió, adelantó a Palermo para jugar como contención. Alves, lo de Alves como lateral, la verdad me agradó bastante, porque juega con una sencillez, con una facilidad, con una claridad. Y mira que yo fui de los que cuestioné, no tanto la llegada de Alves, pero yo pensaba que para llegar, pues más que jugar donde, o dejarlo jugar donde él quisiera jugar, tendría que jugar de lateral, que es donde ha pues sido importantísimo en toda su trayectoria. Pero yo creo que mucho para destacar eso, ¿no? Porque sí se le ve la calidad que tiene en la forma, sí, y la tranquilidad con la que juega, ¿no?
Héctor.
Yo destacaría también el triunfo de Tigres 3-0 de visita y el mal momento que va a pasar Santos, me parece, este torneo, ¿eh? La va a sufrir, porque Harold Preciado es su único delantero así eficiente, el otro es el mudo Aguirre, que ayer fue expulsado, porque también lo de Brunetas se sigue quedando corto, el rendimiento que se espera de él, incorporaciones de muchos jóvenes, y sobre todo le va a hacer muchísima falta Gorriarán. Gorriarán, que se notó de inmediato con Tigres su presencia, una asistencia de gol. Lo lastimaron en una jugada muy muy dura, que pudo haber sido expulsión, lo lastimaron, tuvo que salir del campo, bueno, pues fue expulsión, de hecho, la jugada del mudo Aguirre, que le termina lastimando el tobillo, y bueno, tiene que salir del campo, pero Gorriarán era un jugador importantísimo para Santos, y hoy se va a convertir en un jugador muy importante para el equipo de Tigres, a pesar de que tiene a Carioca y a Pizarro. Ayer jugaron los tres y se vieron muy bien, y Tigres muy contundente al ataque, gana 3-0 el partido. Y yo creo que también es una nota destacada a Tigres, ¿eh?
Festejo de Guiñac con dedicatoria. Festejaba así como si...
De viejito. Anda,
trajera algún bastón. Sí, sí, sí. Que le doliera la espalda baja.
Sí,
ay,
sí,
ay,
sí.
Ay, ¿a quién se lo habrá dedicado? Por cierto, solamente un juego fue por señal abierta de televisión. Así es de que si ustedes no se enteraron de estos partidos, pues sí, se están convirtiendo en un artículo de lujo los partidos de la primera división.
Una pena,
mexicana.
¿Verdad? Una pena. Porque una es un pena. Deporte para el pueblo, la verdad. Y dejó de ser, sí, ya hoy.
Es un artículo de lujo. Como un lujo es tener a John Sutcliffe en este programa. Señor Sutcliffe, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, mi Ciro, Héctor, Rafa, un gusto saludarlos. Pues listo para los playoffs de la NFL. No sé por dónde quieres empezar. ¿Cómo se cayó ayer Green Bay? ¿No le pudo ganar a Detroit? ¿O que, ajá, la NFL nos programó Tampa Bay Dallas de hoy en ocho en Monday Night Football? Estuve el sábado en Jacksonville, como los Jaguares jugaron muy mal y su defensa lo rescató. Lo de Buffalo ganándole a New England, pues estamos llegando, sí, a la mejor época del año, y hoy hay que estar pendientes en Star Plus y en ESPN el juego campeonato colegial Georgia, sí, contra TCU. No sé por dónde le quieras dar, mi Ciro.
Pues sí, hay muchos temas, pero mira, algo que se dio a conocer poco antes de empezar el programa, y más teniéndote y que estuviste hace 8 días en Cincinnati, el alta médica que ha recibido Damar Hamlin y la energía que se sentía en Orchard Park ayer en el partido contra los Patriotas, que además deriva en la eliminación de Nueva Inglaterra, creo que es especial, ¿no? El que después de lo que viviste, John, lo que pasó en ese estadio, una semana después tenga ya luz verde para regresar a casa, me parece increíble.
Sí, es increíble, y no me voy a cansar de decirlo. Desde ese mismo día en el estadio, la respuesta médica, la infraestructura que tiene la NFL, es la liga más poderosa del mundo, tiene la infraestructura necesaria, y Y ya verás cuando empiecen a platicar, cuando le tuvieron que hacer un hoyo en la tráquea para que empezara a respirar, resucitarlo dos veces. Es decir, todo ese aparato médico que le salvó la vida y ahora lo dan de alta. Cierro los ojos y me viene a la mente ver a su mamá y su hermano desesperados en las tribunas después del golpe, tratando de bajar a nivel de cancha, o cuando deciden posponer el partido. Es decir, tantas imágenes que me vienen a la mente. Y creo que el tema de los doctores en su momento, vas a ver que nos los van a explicar, Ciro, porque es increíble la respuesta y la infraestructura que tuvo la NFL. Yo sé que dirías, ojalá otros deportes lo pudieran también, pues el presupuesto y lo que le invierte la NFL por los derechos de televisión que recibe, pues es única en cualquier deporte del mundo, su infraestructura, ¿eh?
Sí, los protocolos estaban bien delimitados para situaciones de ese tipo. O sea, nada fue improvisado. Los médicos, el personal médico de ambos equipos sabían qué hacer en ese momento, y la atención bajo presión me pareció sobresaliente, y le salvaron la vida a un jugador que concentró todos los deseos positivos para su recuperación. Y sí, los milagros también ocurren. De los partidos que vienen para el próximo fin de semana, John, ¿con cuál te quedas? Además del Dallas-Tampa Bay, yo sé que habrá tiempo para platicar de ellos, pero incluye en todos los casos enfrentamientos que se dieron a lo largo de la temporada regular. ¿Con cuál te quedas?
Hijo, creo que el Jacksonville Chargers en papel es el más parejo. Quizás no sea el más llamativo, no sean los equipos más mediáticos, pero creo que el Jaguares contra los Los Angeles Chargers, así de bote pronto, es el partido más parejo. Dallas, para todos los fans de los vaqueros, tiene marca de 1-4 este año cuando juegan en pasto natural. La defensa de Dallas es muy rápida y necesitan la velocidad de la cancha sintética. Pero yo lo que me quedo con ese, y creo que el Cincinnati y Ravens puede cambiar. La gran pregunta es si Lamar Jackson va a jugar. Uh-huh. Y creo que Buffalo no debe tener problemas con Miami.
Habrá que ver si juega Tua Tagovailoa también ese partido. Yo también destacaría, de los dos equipos que se quedaron eliminados, Green Bay, que tuvo todo en sus manos para con una victoria en su casa meterse a la postemporada. Es un fracaso sonoro para Green Bay y para Aaron Rodgers. Y Pittsburgh necesitaba una carambola de tres bandas, y entrando a la pausa de los dos minutos de su juego, lo tuvo en sus manos hasta que Miami ganó su partido contra los Jets. Héctor, adelante.
Te quería preguntar, John, te saludo con mucho gusto. Te quería preguntar, ya ahorita que estamos casi en el cierre de la temporada regular, que ya vienen los playoffs, ¿quién perfila, quién dirías tú hoy, lo voy a ver en el Super Bowl seguro? ¿Qué equipo crees que llegará al Super Bowl?
Pues si le fuera a meter un dinero, me gustan los Jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco. Creo que son los dos equipos. San Francisco, aunque tenga este joven quarterback, me encanta lo que ha hecho Shanahan. Yo me quedaría en Kansas City y San Francisco. Y por cierto, Ciro, antes de despedirles, quiero decir algo que me enteré de la Liga MX.
Sí. Sí.
Dale, dale.
Fíjense que viene un proyecto donde finalmente van a pensar a empezar a disminuir el número de extranjeros. No lo van a hacer de un torneo a otro, pero a partir del próximo torneo van a empezar a bajar el límite de extranjeros. Y lo que me enteraba el fin de semana es que tienen la idea definitiva de llegar a 5 extranjeros como máximos en la Liga MX y 3 en el terreno de juego. Entonces, creo que el papelazo del Mundial por lo menos ha puesto a algunos dueños a darse cuenta que hay que hacer medidas drásticas, y eso es lo que es. Yo quiero pensar que es en un proceso de un par de años, pero la idea es llegar a 5 extranjeros y 3 en la cancha solamente.
Uy, para llegar a ese número, yo creo que buenísimo. Más tiempo. No, yo feliz, ¿no? Y quiero ver, porque ya esto lo llevo escuchando desde Rafael Lebrija, cuando era presidente de la rama de la primera división.
Ahora sí va, ¿eh?
Imagínate.
No sé en cuánto tiempo van a hacer el cambio gradual, pero por lo menos ya les cayó el 20 de la necesidad de hacer el cambio, y la meta es presentar en algún momento dado, es decir, para tal año llegaremos a 5 y 3 en la cancha, y creo que es algo que a gritos pide nuestro fútbol. Imagínense las repercusiones que esto sería en el lado positivo.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno, los playoffs de la NFL, sábado, Seattle, San Francisco, Chargers contra Jacksonville, domingo Miami Buffalo, Gigantes Minnesota, Baltimore Cincinnati y el Monday Night será entre Dallas y Tampa. John, un abrazo, un gustazo. Sí.
Un abrazo, estamos en San Juan, Puerto Rico, estaremos transmitiendo el Latin American Amateur, el que gana califica para jugar el Masters en la segunda semana de abril. Estén pendientes en Star Plus y en ESPN.
Si necesitas un caddy o alguien que maneje el carrito, me avisas, por favor.
Ya estamos, ya estamos.
Venga, gracias Héctor, gracias John.
Gracias.
Gracias Rafa, un abrazo, feliz año para todos.
Un abrazo a ti, a Héctor y a todos.
Para ti, Rafa.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí nos escuchamos mañana.